Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos un programa que, así como existe esta expresión en inglés, work in progress, es decir, un trabajo que se está armando mientras estamos hablando, pues vamos a hablar de unas noticias que están generándose mientras estamos conversando con Pascal Roa en Jerusalén, porque los ataques que provienen en esta ocasión del norte de Hezbollah hacia territorio israelí se están incrementando a un ritmo espectacular, ¿no es cierto, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, efectivamente. Por la primera vez, y esto hace escasos minutos que lo sabemos, por la primera vez Hezbollah ha empezado a usar sus misiles de largo alcance, es decir, los que pueden alcanzar más de 100 metros, 100 kilómetros, perdón, 150 o hasta 200 kilómetros. Por eso, justo hace escasos minutos, se activaron alarmas en asentamientos del norte de Cisjordania, que están a la altura de Tel Aviv, pero bueno, de la parte de Cisjordania, también en la zona de Rosh Ha'im, que está muy cerca de Tel Aviv. Los habitantes de Tel Aviv todavía no han recibido alarmas, no se han activado sirenas, tampoco aquí en Jerusalén se han oído, pero puede que poco a poco bajen a nivel geográfico. Los misiles, los cohetes desde Líbano y que alcancen zonas como la donde me encuentro, Jerusalén o incluso Tel Aviv. Es efectivamente una noticia nueva, son informaciones que vienen poco a poco. Desde nuestra última conexión el viernes, como lo preveíamos, se ha intensificado todo. Es decir, que poco a poco Israel ha ido a por más, a por más, a por más, con la intención de eliminar lanzaderas, y a través de las lanzaderas es eliminar a misiles, al arsenal masivo de Hezbollah que ha construido a lo largo de los años, arsenal a punto de ser utilizado de todas formas, con el objetivo de devolver a los residentes israelíes a su casa. Recordamos que es uno de los objetivos finalmente acordados por Netanyahu y su gobierno. También con el objetivo tal vez de conseguir una solución diplomática para que al fin y al cabo Hezbollah recule hacia la frontera donde tenía que estar desde 2006, desde que se terminó la Segunda Guerra de Líbano, es decir, la frontera natural del río Litani, y también tal vez para forzar un acuerdo con Hamas a través de su representante que se esconde en los túneles, Yahya Sinwar, porque al ver que el fuego de Israel es tan fuerte, tan potente, tan masivo y tan violento, al final no queda más solución que un acuerdo diplomático, tanto en el norte del país como en Gaza. Es el objetivo, serían unos de los objetivos, pero de momento lo importante es que vuelva a reinar la calma en el norte de Israel para que los residentes puedan volver a casa, y para que vuelva a haber calma, tenemos que pasar por el fragor de la batalla, como lo estamos haciendo ahora, y esto lo vamos a lo vamos a detallar de forma un poco más precisa. ¿Qué
Sí,
ha
pero
pasado?
una cosa, porque recién mencionabas a Yahya Sinwar, al líder de Hamas, pero en los últimos días o horas se habla de que incluso podría estar muerto, ¿no? No sé si es algo que es real o no es real.
Sí, real que haya muerto no lo sabemos, no se ha confirmado, pero desde ayer corre ese rumor que no es un rumor que solo está en márgenes de redes sociales o de cuentas no oficiales de Twitter. Realmente son más que rumores, son informes que se han publicado en medios serios israelíes. El último La última información viene de Galei Tzahal, por ejemplo, que es la radio del ejército, una fuente muy fiable, que no habla de la muerte oficialmente de Yahya Sinwar, sino que las autoridades israelíes están investigando la posible muerte de Yahya Sinwar en un ataque de Tzahal la semana pasada. Se basa en muchos ataques en una zona donde se encontrarías, donde podría haber estado. También en el hecho de que no ha dado señales de vida desde hace muchas semanas, aunque no es la primera vez que corta con sus subordinados. O sea, es simplemente un tejido de sospechas, un tejido de indicios. También el hecho de que parece ser que los últimos mensajes escritos no habrían sido escritos por él, sino por otra persona. Mensajes, por ejemplo, de felicidades al presidente reelegido en Argelia, o otros mensajes de felicitación a los hutíes. Parece ser que no sería él. O sea, que hay mucha especulación, pero confirmación no hay todavía. Lo están estudiando.
Bueno, lo que sí, ahora tú nos lo detallarás, pero lo que sí es que a pesar de que evidentemente la franja de Gaza no es un sitio estable, a nivel militar Hamás ya no existe. Es decir, existe milicias desperdigadas, intentos de reclutar a jóvenes, etcétera, etcétera, pero digamos que como un ejército, como se habían configurado, como milicia organizada, ya no existen. Lo que sí existen son todavía la incertidumbre que pasa con el más de un centenar de secuestrados judíos o israelíes que todavía no se sabe dónde están, porque hay muchas especulaciones. Primero, que en la televisión española, no sé por qué, ahora, en vez de hablar de 107, o no me acuerdo cuántos eran la última vez.
Son 97 más 4 de 2014.
Ah, bueno, eso, que estaban hablando de 90 y pico. Y a mí me llamaba la atención esto de cómo van bajando los números cuando no se han descubierto nuevos secuestrados, no sé. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque sí, si Sinwar no está vivo, me temo que tampoco esa mitad de los secuestrados que se daban por vivos podrían estarlo, ¿no? Porque siempre se hablaba de que Sinwar estaba en un búnker especial, a mayor profundidad, rodeado de un cinturón de secuestrados para que no le atacaran. Pero si él ya no está entre los vivos, yo no sé si sus secuaces van a seguir su misma táctica de mantenerlos vivos.
Sí, de hecho, ayer, compareciendo en una sesión del Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset, Benjamin Netanyahu, el primer ministro, dijo que según las evaluaciones, las estimaciones que tienen ahora, habría la mitad, unos 50 rehenes todavía en vida en los túneles de Gaza. Son estimaciones. Muchos se temen incluso una cifra menor. Pero sí, o sea, como tú decías, en Gaza la situación está más o menos bajo control. Es una de las razones por las cuales ahora se intensifican los ataques en el sur de Líbano y en las zonas donde más instalado está Hezbollah, como el Valle de la Beca o en el bastión, en el barrio sur de Beirut, de Beirut. Todo tiene, vamos, todo se vincula. O sea, mientras baja un poco la intensidad o mucho la intensidad en Gaza, pues la cúpula militar ha pensado que era el momento de atacar Hezbollah con muchos meses e incluso años de planificación. Es decir, te voy a dar un ejemplo, Jorge. Desde ayer por la noche, el portavoz del ejército israelí ha empezado a enviar mensajes a la población civil que vive en el sur de Líbano, sobre todo, por lo menos desde ayer. Incluso hoy, mensajes del portavoz de lengua árabe a esta población, con mensajes muy localizados, muy precisos, tanto por teléfono, por mensajes SMS, por internet, por televisión, incluso con llamadas directas a las personas, para decir, tenéis que salir de vuestra casa porque en vuestra casa se esconde un arsenal de Hezbollah. Y hay que reconocer toda la labor de inteligencia por parte de Israel, tanto dentro del ejército como de las fuerzas de inteligencia generales. Es decir, saber en qué casa están los depósitos, saber en qué casa están los explosivos. Es una labor extraordinaria, si lo piensas. Saber dónde está y cuál es el número de teléfono de la persona que los tiene. Porque esa gente, y hay que saber a qué se enfrenta Israel. Porque en la prensa, entre otra la prensa española, últimamente han salido noticias de blanqueamiento de un grupo que no es más que terrorista, constituido de terroristas que no tienen otro objetivo, que es el mismo de Irán, de destruir Israel y de matar a judíos. Esa gente sí, Hezbollah sí tiene una labor social, sí tiene una labor política, está en el parlamento libanés, está infiltrado en la población libanesa, y su labor social, entre otros, es dar dinero a la gente pobre del sur del país de Líbano para que a cambio ellos arriesguen su vida y pongan arsenales en el sótano. Y esa es la realidad a la que Israel se enfrenta. Y por eso van dirigidos esos mensajes, para que los misiles, perdón, para que los ataques aéreos de Israel no mate a la población civil, sino solo a la gente de Hezbollah, a los terroristas de Hezbollah, y también para neutralizar el arsenal que tienen en su casa. Y eso lo quería decir de forma muy clara, porque si Hezbollah tiene una cierta aceptación social en el país, en Líbano, al fin y al cabo, esa aceptación solo sirve para un objetivo, que es matar a judíos y eliminar a Israel del mapa.
Bueno, no sé si hay alguna otra noticia complementaria de lo que está sucediendo. Si no, volvemos a la actualidad y nos das más datos.
No, o sea, simplemente quería también resaltar que todo esto es una cadena de ataques que empezaron la semana pasada. Nos acordamos con la operación contra los buscapersonas, con los walkie-talkies, también el viernes la eliminación también muy selectiva de Ibrahim Akil. Y a esa eliminación quería volver porque también se ha sabido algo más desde el viernes. O sea, Ibrahim Akil es el número dos o el número tres de Nasrallah. Es una persona muy importante, responsable de atentados en los años 80, en los que murieron soldados de Estados Unidos y de Francia, decenas de ellos. Una persona buscada por Estados Unidos, con una recompensa también sobre su cabeza. O sea, no es cualquiera, muy veterano, un alto comandante de la unidad de élite de Radwan. Israel sabía dónde se escondía, dónde estaba. Estaba en una reunión en ese barrio del sur de Líbano con otros mandos que también fueron eliminados. Se habla de 45 altos mandos de la unidad de élite de Radwan, que según las autoridades israelíes, como se comentó este fin de semana, se reunían para preparar una invasión del norte del país, al estilo del 7 de octubre cometido por Hamas. En la respuesta a la operación precisamente de los buscapersonas. Esto ha sido desvelado por el presidente israelí, Herzog, en una televisión británica. O sea, Hezbollah tenía que reaccionar y esa era la forma de hacerlo, invadiendo, cometiendo masacres contra la población civil israelí en el norte del país, matar y secuestrar. Necesitan un botín de guerra, necesitan salvar su cara, porque aquí en Oriente Medio el honor es lo último que se pierde. Y por eso tenían la intención de atacar. Israel lo supo y los atacó antes de que atacaran ellos. Esto fue el viernes y, como te comenté, desde el viernes pues se han intensificado ataques. Si antes hablábamos de decenas, de andanadas de decenas, ahora tenemos que hablar de andanadas de centenares de cohetes, tanto por parte de Hezbollah como también de centenares de ataques de objetivos atacados por Israel. Por ejemplo, en lo que llevamos de día hoy, lunes, más de 300 objetivos han sido alcanzados por el ejército israelí. O sea, no son cifras menores. Claro, que también uno de los frentes que necesita mucha resistencia, que necesita resiliencia, es el frente interior, como lo comentó el ministro de Defensa, Yoav Galán. Es decir, que todo esto va también en paralelo con resiliencia por parte de la población israelí, por parte de la sociedad. Y vamos a ver, sobre todo cuando los ataques de Hezbollah lleguen más profundamente. O sea, como te comenté, hasta ahora ha sido Haifa, un ataque el sábado, no, perdón, ayer domingo, en los Krayots, los barrios industriales y obreros de cerca de la ciudad de Haifa, han sido atacados, muchos daños materiales, no todos los cohetes han sido interceptados, pero no se ha lamentado víctimas mortales, sino unos heridos en general de forma leve por recibir trozos de cohetes que caen del cielo, ¿no? Después de las intercepciones por parte de la cúpula de hierro. O sea, Haifa está bajo ataque. También las escuelas están cerradas desde ayer en toda la zona norte, desde Haifa a los altos del Golán, pasando por la zona de Tiberíades, o sea, el mar de Galilea. Todas las escuelas están cerradas. Hablamos de un rango de 2 millones de personas, si nos quedamos en esta franja del norte. Medio millón de alumnos sin escuela desde ayer. O sea, esto es resiliencia por parte de la población. Y, como te decía, abriendo el programa, vamos a ver hasta qué profundidad llegarán los ataques de Hezbollah. Si también están atacadas Jerusalén y Tel Aviv. Esto lo sabremos a lo largo de las próximas horas.
Bueno, y algo que también llama mucho la atención es que no solamente están atacando el norte más cercano a la frontera, donde ya hemos comentado de que hace unos meses hubo un ataque contra una población drusa, sino que en el Galil superior, en la parte más al norte de la Galilea, pues son muchas las aldeas árabes, árabes cristianas, árabes musulmanas, y ahora eso sigue bajando por el aumentar el rango y llegan, comentabas, a Nablus. ¿Y qué va a pasar si algún cohete de estos hace explosión en Nablus y masacra a palestinos?
Sí, es el norte de Samaria. O sea, ahora el portavoz del ejército de lengua española, Ronnie Kaplan, dice que están sonando sirenas en el norte de Samaria. Hezbollah está atacando poblados palestinos en esta zona también. O sea, es absurdo. Muchos pueblos árabes o drusos, incluso cerca, o sea, como tú decías, en los altos del Golán, ellos están protegidos, pero pueblos, o sea, protegidos con sirenas, con refugios, pero las aldeas, o sea, las ciudades de Palestina no tienen esos refugios, o sea, no tienen dónde esconderse. Es terrible. Es como, luego dirán que son ataques selectivos porque Hezbollah tiene misiles de más precisión que los de Hamas, pero es mentira. Atacan por atacar, atacan a la población civil. Y si cae en una base militar, será por suerte. Eso lo digo yo.
Sí, no sé, bueno. Si podemos agregar algún dato más, o de momento queda esperar hasta mañana para conocer un poco más el alcance de lo que está sucediendo.
No, un dato más sería que también los iraquíes, es decir, perdón, las milicias proiraníes que se encuentran en el territorio iraquí, bajo un grupo paraguas que se denomina, autodenomina Resistencia Islámica, también ha querido sumarse a la fiesta, intentando ayudar a sus amigos de Hezbollah, disparando varios drones a lo largo del fin de semana, desde el sábado hasta hoy por la mañana. Desde Irak, pasando por Siria, han atacado por el este a Israel. No ha causado ningún daño, ninguna víctima, pero porque han sido interceptados o fuera del territorio israelí o ya dentro, disparados hacia sobre todo los altos del Golán, pero también hacia la zona de Eilat. O sea que también por el este las alertas están al máximo. Y sí, con esto, si quieres, terminamos hoy. Mañana iremos viendo cómo ha evolucionado. Han evolucionado los ataques, perdón, por parte de Hezbollah y los ataques aéreos también por parte del ejército israelí. Vamos a ver cómo se desencadena todo.
Bueno, pues tendremos que esperar para saber qué es lo que va sucediendo. Estamos en un momento álgido del combate. Ya hoy no se habla de negociaciones, hoy se han dejado de lado todas las especulaciones sobre contactos, etcétera. La guerra está desatada en la zona norte, una guerra que en realidad ya había sido proclamada por Hezbollah el día siguiente de la incursión de Hamas, porque ya el 8 de octubre, antes de que empezara la respuesta israelí a la masacre del 7 de octubre, pues Hezbollah ya estaba disparando desde el norte del país. Y no ha parado de hacerlo, solamente ha ido sumando y sumando de a poco, manteniéndolo a fuego lento. Israel ha tenido que hacer un ejercicio de contención para no abordar no abrir un nuevo frente mientras todavía tenía abierto el otro. Y bueno, el frente de Gaza no está cerrado, pero como hemos comentado, pues ya la capacidad que tiene Hamas para disparar misiles y atacar a las fuerzas israelíes está muy reducida. Y bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Veremos si una respuesta contundente a Hezbollah abre la caja de los truenos y tenemos un escenario bélico importante en el norte durante varias semanas. Israel evidentemente no va a actuar en el Líbano como actuó en la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza no pertenece a ningún otro país, ni nunca lo han ni, nunca ha pertenecido. Incluso desde el año 48 hasta el año 67, Egipto ocupó militarmente la Franja de Gaza, pero que era parte del el mandato británico de Palestina. Esa zona nunca había sido administrada por Egipto. Y durante esos 19 años, pues Egipto maltrató a esta población sin otorgarle hasta el día de hoy ciudadanía ni papeles, etcétera, etcétera, y aprovechando solamente la cercanía a Israel para cometer actos de pillaje y de atentados terroristas entonces de baja intensidad, como eran los Fedayun. Pero a diferencia de eso, pues el Líbano, Israel nunca, digamos que el sur del Líbano, de esta zona, nunca fue parte de Israel ni de la provincia palestina del Imperio Otomano, es decir, de que también los habitantes de esa zona, estos de Hezbollah que combaten contra Israel, que tratan de matar a los israelíes, nunca han sido palestinos. No tienen nada que ver ni religiosamente ni étnicamente con el pueblo palestino. Simplemente son un ejército subsidiario a las órdenes de Irán, que ocupó un espacio vacío que dejó la OLP cuando se tuvo que retirar en el año 82, tras perder la que conocida ahora como Primera Guerra del Líbano y que se trasladó a Túnez, ¿no? Entonces, pues eso fue el inicio de la ocupación de un nuevo grupo llamado Hezbollah, basado en el chiismo que ya practicaba otro grupo político del sur del Líbano, como era Hamal, que todavía sigue existiendo, pero con mucha menos influencia. Y bueno, lo que estamos diciendo es de que básicamente el escenario no es como el de la Franja de Gaza, ¿no? Es un país distinto. Hay un país, hay una frontera. Puede decir 300 metros para aquí o 2 kilómetros para allá. Pero el Líbano es otra cosa. Y aparte que es un país que en sí es un país destruido y ocupado militarmente y políticamente por su vecino Siria y ahora también por Irán. Y así lo ha sido desde los años 70, cuando irrumpió allí una guerra civil y que destruyó a la que se consideraba la Suiza del Mediterráneo o la Suiza del mundo árabe. Todo eso hace mucho que no existe y hace mucho que no existe esa convivencia pacífica entre árabes cristianos, que son de una rama conocida como maronitas, y árabes musulmanes, en general chiitas. Eso no existe. Existe un esqueleto que ha quedado de eso, que hay un presidente de una etnia y un primer ministro de la otra, pero nunca ha vuelto a reinar esa convivencia. El que manda en Líbano es un grupo terrorista llamado Hezbollah, que obedece a las órdenes de este grupo, no grupo, sino corriente dentro del Islam más radical, que son los que gobiernan Irán. Y, entre otras cosas, son los autores ya hace 30 años, estamos diciendo, no es de ahora, ya eran autores de ataques terroristas fuera de Israel, fuera de Medio Oriente, como fueron contra la AMIA en la Argentina en el año 94 y 2 años antes, en el año 92, contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y mantienen toda una infraestructura de terror y de contrabando de armas, de prostitutas, etcétera, en la conocida como triple frontera de Argentina con Paraguay y Brasil. Es decir, no estamos hablando de un grupo terrorista como Hamás, que tiene una filosofía muy cerrada, pero que básicamente surgió allí, sino que esto es un producto importado desde el extranjero y que obedecen a las órdenes del extranjero. Así que, desgraciadamente, nos enfrentamos a una guerra que no es solamente contra Hezbollah, sino también contra Irán y las fuerzas aliadas, como hemos visto, estas milicias proiraníes que disparan, sea como sea, desde Irak o sea como sea desde el Yemen.
Muy bien, pues yo no tengo nada más que añadir, simplemente sí, seguir, voy a seguir la evolución hasta mañana y te lo comentaré en este espacio. Hasta mañana.
Muchas gracias.